Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos a Constantino Mediavilla. Estos son Sillas Calientes. Hemos despedido al doctor Sánchez Martos y a Roberto Macedonio. Y ha llegado Constan, que hoy vamos a recibir al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, mientras le damos tiempo para que suba las escaleras, que son muchas.
Sube andando, me ha dicho, porque él es muy de Tintín. Ah, y Tintín se trasladaba siempre que claro. podía, dando pasillos.
Oye, bueno, a veces en cohete también. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por los presupuestos o por ese Sánchez Feijóo en el Senado?
No, yo creo que tenemos la actualidad y calentita, y además que se iban a llevar bien, que lo habían prometido. Y esto me recuerda mucho a la Comunidad de Madrid, cuando también la portavoz de Más Madrid y la propia presidenta de la Comunidad de Madrid llegaron al acuerdo de llevarse bien, es decir, de utilizar unos términos, digamos, en el debate que no fueran, ostentosos y que no se faltaran el respeto. Y Feijóo y Sánchez dijeron lo mismo. Y nada, no da igual la comunidad, que el Senado, que el Congreso de los Diputados, el clima es preelectoral o quizá electoral.
Sí, en esto ya coinciden todos los analistas, y tú eres analista también político, no solo cronista de la villa, y es verdad que este ambiente ya no se escapa nada a ningún partido, aprovechan la oportunidad para dar un zasca al contrario, ¿no? Y de alguna manera, pues también ya presentando, ¿no?, sus cartas electorales, yo creo, incluso.
Claro, y yo
¿por dónde van a ir, ¿no?
Claro, está muy claro que unos hablan de bajar impuestos y otros de subirlos, que unos lo que pretenden es que entendamos que, en este caso, el gobierno socialista pues está intentando, en la medida de lo posible, hacer frente a la inflación ayudando a esas clases bajas, y por oposición son los que más tienen quienes más deben aportar, ¿no? Y luego pues está la teoría contraria. Pero si la analizamos, tampoco es tan contraria. En el fondo se trataría de lo mismo, de llegar a los que más lo necesitan, punto. En eso coinciden todos. Uh-huh. Y así debe ser. La variante es el cómo se hace y el cómo,
camino, ¿no?
Y el camino. Cómo, y el cómo se consigue. Y aprovechando que tenemos hoy a Javier Fernández Lazquetti, al consejero de Economía, de Hacienda y de Empleo, pues yo creo que podemos poner encima de la mesa precisamente esa disyuntiva, ¿no? La de las subidas y bajadas de impuestos, que seguro que algo nos tendrá que decir. A punto debe estar al caer la deflación, a puntito de caramelo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, digo, no del Estado, y muy, 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 muy cerquita los presupuestos. Los presupuestos
tan
de la Comunidad de Madrid.
Cerquita como que falte nada más que 12 días, una semana.
Eso es lo que marca la ley y lo que marca el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Es decir, ojo, si no se presentan en plazo, no estarían habilitados y aprobados el 1 de enero de 2023. ¿Eso qué significa?
Que habría, que hay que
dos,
correr.
Habría dos posibilidades. Que hay que correr. O de aquí a esos 12 días se ponen de acuerdo y tienen la capacidad de poder sacarlos adelante, o habría que prorrogar los presupuestos. Pues nos lo va a contar el señor Lazquetti en un instante. Es el secreto mejor guardado. O sea que yo creo que vamos a empezar por ahí.
Bueno, aquí están nuestros compañeros de la tele, porque lo que esperamos es que nos dé fecha, ¿no? Nos dé fecha. Te tengo que preguntar, ¿Madrid sigue siendo el motor de España, de la economía en España?
Pues los datos se empeñan en decir que sí. Y,
¿pero por qué dices se empeñan? ¿Porque tú no lo crees?
Porque se empeñan en decir que sí, pero hablar de locomotora y de tirón de España cuando tenemos los niveles de paro que tenemos, cuando estamos en una situación de necesidad imperiosa en un número tan elevado de familias, a mí poner adjetivos que sean tan brillantes.
Pero
¿no?
Como si ese comparas tirar de... con otras comunidades, evidentemente, cuando salen cifras del paro, resulta que Madrid crece en el empleo.
Sí,
¿no?
Por eso digo que datos tozudos, es decir, ¿somos los primeros en qué? Somos los primeros en poder generar un hub de logística que genera miles y miles de empleos y que produce casi el 6% del Producto Interior Bruto de este Madrid. Tenemos la mayor concentración de universidades públicas y privadas, con lo que eso supone para la formación también de nuestros ciudadanos, de nuestros madrileños que están ahí, RQR, en la pública o en la privada, que me da exactamente igual, pero en cualquiera de los casos ellos están estudiando cada día, ¿no? Entonces los datos yo digo que son tozudos, pero son datos. Y luego los datos se interpretan o se reinterpretan en función de quién lo haga.
Pues ya podemos decir que está aquí en el estudio el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti. Aquí está. Y nosotros nos preguntábamos los presupuestos de Madrid para cuándo. Estábamos aquí especulando, decíamos, la tele lo va a grabar, nos lo va a decir aquí Fernández Laschetti.
Bueno, lo dice el Estatuto de Autonomía, que tienen que estar presentados antes.
Primero, bienvenida.
Bueno, es lo mismo. Muchísimas gracias. Además, me hace mucha ilusión estar aquí con
vosotros. Muchas gracias, consejero. La mano le vamos a apretar mucho.
De nuevo en Onda Madrid. Bueno, ya Constantino, ya te conozco.
Ay, que le he dado una palmadita y luego... que le he interrumpido.
No, presupuestos. El Estatuto de Autonomía dice que se tiene que presentar, los tiene que aprobar el Consejo de Gobierno antes del 1 de noviembre y nosotros cumplimos la ley, por lo tanto, antes del 1 de noviembre estarán enviados al Parlamento.
Decíamos, antes de que se sentara lo decíamos, ¿verdad?
Decíamos 10, 12, 15 días. 10, 12 días, quizá una semana, no sé.
Por ahí cumpliremos como lo hicimos el año pasado y como tiene que ser, ¿no? Cosa que no hace, por cierto, el Gobierno de la Nación, que mandó en los presupuestos generales del Estado 15 días después de lo que dice la Constitución, pero bueno, como aquí no pasa nada.
Una cosa interesante, ¿ha tenido contactos de última hora con Vox? Es decir, ¿sabe si están en esa tesitura de poder apoyar? Porque unos días sí, otros no. Esto es como el mar. Las olas van y vienen, ¿no? Pero ¿cree usted que sí, que puede haber un apoyo más amplio que el del Partido Popular y Vox se puede sumar?
Vamos a ver, nosotros tenemos una conversación abierta con Vox sobre el proyecto de presupuestos que nosotros hemos compartido con ellos en el estado de borrador en el que está en este momento. Y estamos abriendo una conversación con Vox yo quiero y voy a hacer todo el esfuerzo para que llegue, como sucedió el año pasado, a un acuerdo que permita su aprobación por parte de los dos grupos. Dicho eso, yo no voy a contar nada de cómo van ni de cómo no van esas conversaciones mientras se produzcan, porque no tendría...
Bueno, porque están abiertas, como un melón.
Exacto.
Porque el presupuesto al final es un melón, es casi que acá la hay a prueba, pero debería ser para todos los partidos. Termino, Nieves, que sé que... Pero como vamos tan mal de tiempo hoy...
Es que tengo ansiedad un poco.
Lo sé, pero ese melón acá la hay a prueba, cuando se dice que ni se moleste la oposición en presentar ninguna enmienda, porque no se va a aprobar ninguna.
Bueno, yo lo que digo es que nosotros vamos a intentar llegar a un acuerdo como lo hicimos el año pasado y lo conseguimos con Vox, para unos presupuestos que van a ser unos buenos presupuestos, unos presupuestos que van a permitir cumplir los compromisos de la investidura de Isabel Díaz Ayuso y sus promesas electorales. Por cierto, este es un gobierno que, a diferencia de otros, sí cumple lo que promete, luego, por tanto, habrá cobertura para ello.
Quería preguntarle por el titular que buscamos siempre los periodistas. Los presupuestos de Sánchez los bautizaron como los más sociales de los últimos tiempos.
Podría decir que son los más antisociales, porque lo son, porque son los que más destruyen la posibilidad de crecimiento económico y, por tanto, de crecimiento del empleo y de mejora de las condiciones económicas de los españoles.
Se refiere a los de Sánchez.
A los de Sánchez, evidentemente. O sea, tenemos un gobierno de la nación que, desgraciadamente, es adicto al crecimiento del gasto público. Pretende gastarse el año que viene 53.000 millones más de euros que antes de la pandemia, sin contar fondos europeos, cuando no hemos recuperado ni siquiera el tamaño de la economía, el tamaño del PIB de antes de la pandemia, y eso lo que hace es generar cada vez más un problema para España, que es la deuda pública. Tenemos una deuda pública que siempre pensamos que la van a pagar nuestros hijos, ¿no? O sea, la empezamos a pagar al año que viene, ¿no? De hecho, fíjese una cosa, el año que viene, para pagar solo los intereses de la deuda, hay 31.000 millones de euros en el Estado, que es más que la suma de seguridad, defensa, justicia. Es decir, las funciones que no puede dejar de cumplir el Estado, pues si no las cumple, ¿quién las va a cumplir, ¿no? Entonces, es muy grave lo que está haciendo este gobierno. La inflación la ha causado el exceso de deuda pública generado por los gobiernos de muchos países y el que más, el de España. Seguir metiendo más gasto público, más despilfarro, más más reparto de subvenciones, ayudas a dos manos, como hace el gobierno, como si no hubiera un mañana. Pero es que sí que hay un mañana, es que claro que hay un mañana.
Lasqueti, ¿cómo está de deuda la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Cómo va a quedar después de los presupuestos que se supone que ver la luz en tiempo y forma por lo que nos ha
la
dicho?
La Comunidad de Madrid lleva 3 años sin déficit. Y eso es importante.
Eso significa que se amortiza con eso, normalidad, eso incluso por encima de...
Eso significa que hemos terminado los 3 últimos años gastando lo mismo que hemos ingresado. Y la deuda se va reduciendo un poquito, muy ligeramente, pero se va reduciendo un poquito. Y tenemos ahora, ya hemos pasado, salieron datos la semana pasada, la deuda más baja de todas las comunidades autónomas, incluso más baja que la de País Vasco, que tradicionalmente era el que tenía una deuda más baja que nosotros. Tenemos un 14,1% del PIB. Y eso es bueno, porque eso significa que no estamos cargando a los años siguientes lo que nos gustaría hacer ahora, ¿no? Sino que vamos haciendo las cosas con los recursos que tenemos, que son suficientes.
Yo le preguntaba, ¿cómo calificaría los presupuestos que ya están a punto de salir? ¿Cómo los califica?
Los de la Comunidad de Madrid.
Los de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues yo creo que son unos presupuestos a la altura de la situación, ¿no? Y de los desafíos que tenemos, unos presupuestos que van a ser capaces, como digo, de darle un respaldo en forma de presupuesto a los compromisos de Isabel Díaz Ayuso, tanto en la investidura como en las elecciones, que fueron muy ambiciosos, que es desde un plan de natalidad muy importante hasta un crecimiento del metro muy, muy importante, mejoras en educación, con más becas que nunca, con más profesores y menos alumnos por aula que nunca. Es decir, esas son las realidades que van a estar los presupuestos.
Los que conocen a Fernández Lasqueti de hace mucho tiempo, porque es muy joven, exultantemente joven, pero lleva ya una temporadita en esto de la política.
Hace ya unos cuantos años que dejé de serlo.
A lo mejor lo que no sabe mucha gente, ¿a usted le han dicho alguna vez que es politólogo? Porque eso de licenciarse en ciencias políticas y derecho, o sea, si a usted le llaman politólogo, ¿usted qué dice?
Bueno, yo he vivido 4 años en Centroamérica y en una universidad y entre otras cosas dirigía la carrera de estudios políticos y de relaciones internacionales. Entonces me he ido acostumbrando a la expresión politólogo, que nunca me ha gustado. Yo me considero licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y ya está, y sin más.
Tengo la pregunta del millón de dólares, pero viene acompañada, póngase los cascos, de una prueba de agudeza auditiva. Ahí vamos.
¿Cómo se llama ese joven?
Todo el mundo lo conoce. Es Tintín.
Fíjate en eso, el unicornio. Milú, esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. El secreto del unicornio.
Uno de los mayores tesoros de la historia o uno de los mayores secretos... Bueno, usted es muy... ¿cómo se dice? Tintinero.
De la luz, vendrá la luz. Y se verá en la tierra. Eso es lo que dicen los 3 papeles que están en los 3 mástiles de los 3 barcos del unicornio.
Porque los mástiles van cayendo, además, cada uno de ellos.
Y al ponerlos los 3 frente a la luz, pone de la luz vendrá la luz, y ahí es donde señala dónde está enterrado el tesoro de Racamel Rojo.
Yo le diría, si de un barco ficticio que navegara por nuestra comunidad autónoma se cayera uno de esos mástiles y pusiera... Cuéntenos, señor Lasqueti, o a Tintín, en este caso, ¿no?, periodista, ¿se puede ingresar más recaudando menos? Díganos cómo.
Bueno, yo soy lo primero, lo tengo que aclarar, yo soy muy, muy, muy tintinófilo, mucho, 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 mucho. Y además me encantan las cositas de Tintín, entonces tengo el despacho y mi casa todo lleno de cohetitos y de Tintín y de Milús y de todo, ¿no? Y particularmente este libro, el que hace...
El Unicornio.
El Secreto del Unicornio y el Tesoro de Racamel Rojo son de mis favoritos. Y por cierto, yo no he ido a ver todavía la exposición del Círculo de Bellas Artes, pero tengo muchísimas ganas de ir a ver esa exposición. ¿Cómo es posible que bajando los impuestos crezca la recaudación? Pues tiene que haber una explicación, porque ha pasado ya 4 veces en Madrid. cada vez que se ha bajado el impuesto.
Por eso hemos ido al unicornio.
Claro. y no es mágico, no es un unicornio. Es una explicación bastante lógica. Es decir, cuando bajamos los impuestos, hay una parte del dinero, lo que llevamos hasta ahora desde que empezaron las bajas de impuestos en el año 2004, hace 18 años, 60.700 millones de euros, que se han quedado en manos de sus propietarios, de la gente que se lo había ganado con su trabajo, con su esfuerzo, que por supuesto han hecho algo con ellos. Ellos sabían mucho mejor que los políticos o que los burócratas qué era lo que necesitaban. Lo habrán destinado ese dinero para comprar algo que necesitaban, para ahorrarlo, para invertirlo. ¿Qué pasa? Que esa cantidad de dinero entra en el movimiento de la sociedad, al final genera actividad económica, genera más facturación para el que vende, genera más crecimiento para el que busca inversión, y al final eso hace crecer los negocios, hace que aparezcan algunos nuevos, hace que venga gente de fuera a invertir aquí, que contraten a más personas. Si contratan a más personas, hay más personas que también, además de trabajar, también están pagando impuestos sobre la renta o pueden consumir más y pagar más IVA. Y finalmente tiene como efecto también un crecimiento de la recaudación. Ya lo digo, en cada una de las 4 bajadas de impuestos sobre la renta que hicimos antes de la que está en vigor este año, en una creció la recaudación en 150 millones de euros, en otra 300 millones de euros, en otra vez fueron 400 y pico, y en la última, que fue en el 2018, creció en 900 millones de euros. Y yo digo una cosa, nosotros no bajamos los impuestos para subir la recaudación. Nosotros bajamos los impuestos porque creemos en la propiedad y porque creemos que es mejor una sociedad en la que la gente puede tomar un mayor margen de decisiones libremente con el fruto de su trabajo y bajo su responsabilidad.
El empleo también entra dentro de lo que es su consejería. ¿Es la clave en los próximos meses el que Madrid siga generando empleo?
Sin ninguna duda. Madrid está generando más empleo. Madrid empezó claramente a generar más empleo desde que Isabel Díaz Ayuso decidió no encerrarnos a todos en la pandemia, no confinarnos, y de manera que nosotros el empleo previo a la pandemia lo recuperamos hace ya casi un año. Y es muy necesario que esto continúe así. Es cierto que la legislación del gobierno de Yolanda Díaz no ayuda en eso, porque pone más barreras y porque progresivamente va a ir haciendo un efecto cada vez de más daño, sobre todo a las personas que quieren empezar a trabajar o que estando en un trabajo quieren cambiar a otro trabajo mejor, porque como lo pone todo más rígido, pues hace que sea mucho más difícil contratar. Ahora, que eso no está a nuestro alcance de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que sí que está a nuestro alcance y lo que estamos haciendo? Una inversión muy fuerte en formación para el empleo, en formación, pues, en general, ¿no? Y claramente vemos que en las personas que siguen cursos de los que dan esto que llamamos certificados de profesionalidad, que es algo que acredita que tú sabes hacer lo que haces, ¿no? Pues el que conduce carretillas, el que trabaja en hostelería, los que obtienen esos certificados de profesionalidad siguiendo la formación necesaria, y es gente que ya lleva años trabajando, todos tienen trabajo en menos de 6 meses, un 70%, un 80% de ellos tienen trabajo en menos de 6 meses. Y luego también pues buscamos también algunas cosas que están quedando y que no nos fijamos, salvo si hablamos como hacemos con muchos empresarios. Nos decían, Madrid está siendo en este momento uno de los lugares, de los polos logísticos más importantes de Europa, de distribución de mercancías que llegan por avión a Barajas o que se mueven dentro de España o que se vienen desde América y van hacia el resto de Europa. Para mover esas mercancías hace falta gente que conduzca camiones y furgonetas, y hay un problema real de falta de personas cualificadas. No encuentran las empresas que de transporte, no encuentran suficientes personas que tengan el carné de camión de furgoneta. Bueno, pues hemos puesto en marcha ahora un programa de formación en el que ayudamos con 600 euros a toda aquella persona que quiera obtener el carné que le acredita, que le permite conducir camiones o furgonetas, que por tanto pueda encontrar, que además es que el que se lo saque ahora es que va a tener trabajo, pero a la semana siguiente, ¿eh? porque lo están demandando. Con lo cual, ahí sí que el gobierno regional podemos hacer algo y contribuimos.
Qué importante, porque hablábamos recientemente en una jornada con Madrid Diario como capital mundial de la logística. Madrid, capital mundial de la logística. Y se daban datos, estoy citando de memoria, pero como representaba en cuanto a ingresos en Producto Interior Bruto, por encima del 5, entre el 5 y el 6%, ¿no? En la Comunidad de Madrid, el número de empresas asentadas, la importancia del aeropuerto de Madrid-Barajas. Y coincidiendo con aquello, hablaban ustedes también de un plan de talento digital, ¿puede ser?
Efectivamente.
Porque salió el tema en esa jornada y todo el mundo pensaba, es que ese es el enfoque, ese es el futuro, la innovación, ese talento.
O sea, tenemos que estar atentos y estamos atentos a lo que vamos hablando con empresas de todos los tamaños y de todos los niveles. Y por ejemplo, esta idea de
los carretes,
de furgonetas y de camiones, pues mucho vino, por ejemplo, de una conversación con los empresarios, los pequeños empresarios del corredor del Henares, que hay mucha logística. Y esta cuestión de talento digital y este plan de formación que vamos a poner en marcha, vamos a destinar 20 millones de euros, va a servir para que al menos 10.000 personas, porque las empresas que van a participar también van a poner dinero. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que personas, quienes quieran, puedan optar a ello, obtengan la certificación que dan los fabricantes de determinadas soluciones tecnológicas, típicamente, pues, por ejemplo, SAP para todas las soluciones tecnológicas de gestión empresarial, etcétera, o las de Microsoft o las de Oracle, en todas los fabricantes, porque eso es lo que están demandando las empresas. Es decir, las empresas lo que están necesitando es gente que esté formada en usar unas determinadas plataformas tecnológicas que son las que en sus empresas se utilizan. Entonces, en este momento las están encontrando, pero muchas empresas grandes y medianas nos dicen que les da miedo, que les está empezando a costar cada vez más. Bueno, pues vamos a dar una solución que sea muy flexible, que permita en un periodo de tiempo muy rápido que las personas que opten y que entren en estos cursos, si lo hacen bien, evidentemente, estén certificadas y por tanto puedan acreditar: yo de esto sé, así que contráteme, que yo de esto sé.
Ay, hemos llegado al final. Vaya, ya.
Qué lástima, porque se me queda fuera la banda sonora original de una de las películas de Tintín por Johann Sebastian Bach, pero
vaya,
va a tener
hombre.
Que volver otra vez.
Yo creo que va a tener que volver.
Ahí la música barroca es de lo único que creo que sé un poco.
Pues consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Así que él le ha lanzado el guante Constantino, así que le esperamos en otra ocasión.
Otro día vengo, que eso me ha traído.
Estupendo. Gracias, Costán. Y a todos ustedes, que mañana les esperamos fieles a nuestra cita a las 4 de la tarde. Feliz tarde a todos. Adiós. Gracias.